Familia, ahora sí vamos a comenzar con Segunda de Samuel. Terminamos Primera de Tesalonicenses, habíamos dicho que íbamos a continuar con Segunda de Samuel y lo vamos a hacer el día de hoy. La serie es la misma, se busca un rey. Vamos a actualizar nada más la portada, pero es la misma serie. Ahora vamos a estar en Segunda de Samuel y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 1. Es el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 27. Lo vamos a leer rápidamente y después vamos a recapitular para ponernos en el contexto y poder entonces profundizar en el pasaje. Así que acompáñame por favor en tu Biblia. Capítulo 1 de 2 Samuel, desde el verso 1. Dice el verso 1: Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa, y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: Heme aquí. Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: Soy amalecita. Él me volvió a decir: Te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: Yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá: He aquí que está escrito en el libro de Jazer: Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncias en Gat, ni den las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sea tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, quien los vestía de escarlata con deleites, quien adornaba sus ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Amén. Si tú recuerdas, si nos acompañaste a lo largo de Primera de Samuel, una de las cosas que vimos es que el libro de Samuel nos presenta la transición del pueblo de Israel de ser un pueblo dirigido y gobernado por Dios, una teocracia, hacia una monarquía. El pueblo de Israel básicamente se cansó de no tener un rey. de no tener alguien a quien físicamente pudieran ver y quien los pudiera dirigir y guiar, particularmente en tiempos de guerra, en la batalla. Así que el pueblo pide un rey. Y si tú recuerdas, en el capítulo 8 se describe esta petición. Samuel, quien es ya el profeta, el juez, atiende esta petición, se molesta, pero Dios le habla y le dice: no te enojes, escucha al pueblo, porque a ti no te están desechando, están desechándome a mí. Y una de las cosas que vimos a lo largo de todo el libro es cómo el pueblo de Israel está buscando la seguridad en un gobierno humano. Está buscando la protección, está buscando el liderazgo en una persona. Y si algo aprendimos a lo largo de todo el libro, es que en realidad solamente en Dios podemos encontrar seguridad. Sin embargo, el primer libro de Samuel nos habla de esta rebelión que hay en el corazón del hombre. Así la vemos en el libro de Génesis, cuando el hombre y la mujer, que eran guiados por Dios, que tenían que confiar en Dios, quien les proveía y les dirigía y les aconsejaba, ellos deciden tomar decisiones basadas en su propio conocimiento. La serpiente les hace esta promesa que al probar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos no van a necesitar a Dios. Ellos mismos van a poder discernir y ellos mismos van a poder ser autosuficientes. Y a partir de ahí tenemos esta tendencia, todos los seres humanos, de querer vivir sin Dios. Y de alguna manera esa realidad se ve reflejada a lo largo del libro de Primera de Samuel. Y lo que vimos es que Dios toma a este rey, al primer rey que fue Saúl, en quien Dios pone esta responsabilidad de dirigir al pueblo. Samuel lo unge como rey, a pesar de que Saúl no quería asumir esta responsabilidad, o pareciera al inicio no querer asumir esta responsabilidad. Vemos que Dios lo levanta, lo unge y lo lleva a ser el rey de Israel, el primer rey de Israel. Pero lo que vemos en la vida de Saúl es que muy rápidamente su vida comienza a decaer. Y el libro de Primera de Samuel nos muestra esta decadencia, este declive en la vida del rey Saúl. Y una de las cosas que podemos ver a lo largo de este libro es una radiografía del corazón del rey Saúl. El rey Saúl, podemos ver que termina al final de este libro de una manera trágica, de una manera triste, no solamente perdiendo la vida, sino perdiendo la vida ante los enemigos de Israel, siendo humillado no solamente él, sino el pueblo, y en consecuencia el nombre de Dios siendo vituperado. Pero lo que vemos es que eso no comenzó en el capítulo 30, o sea, al final del libro. Esto venía desde más atrás. Saúl, lo que podemos ver a lo largo de Primera de Samuel, es que era un hombre religioso, pero era un hombre que en realidad no conoció a Dios. Vemos que al final de sus días, él ya estaba caminando solo y mostró su rebelión a lo largo de diferentes capítulos mientras estudiamos Primera de Samuel. Vimos que nunca pudo confiar en Dios. Y esto quedó evidente. Cada vez que había problemas, cada vez que había conflicto, Saúl tenía la tendencia a desesperarse, y en lugar de esperar y confiar en Dios, él tomaba medidas, aun cuando fueran en contra de la voluntad de Dios. Y lo vimos, si tú te acuerdas, desde el capítulo 13, por ejemplo, cuando va a guerra con los filisteos, primer batalla importante. Ya dice que en el capítulo 3, el verso 1, ya llevaba un año reinando. Dice cuando cumplió 2, escogió su ejército, empezó a hacer su ejército, y vemos que tiene que entrar en batalla. Pero en el versículo 9 se nos dice, perdón, verso 8 dice, se nos dice que había esperado 7 días para que llegara Samuel, pero no llegaba. Así que en el verso 9 Saúl toma la iniciativa y hace las veces de un sacerdote y ofrece sacrificio. Así que cuando llega Samuel, en el verso 11, lo regaña, lo cuestiona y le dice, ¿qué has hecho? Y la respuesta de Saúl es, porque vi que el pueblo comenzaba a desertar y que tú no venías, entonces tomé la iniciativa. No esperó a las instrucciones, según las instrucciones que le había dado el profeta. Ahora, si tú vas al capítulo 14, recordarás que hace un juramento también que trae maldición sobre su propio hijo, sin que Dios se lo pidiera. Capítulo 15, vuelve a desobedecer, se le dice específicamente que tiene que acabar con los amalecitas, con el botín, y nuevamente desobedece. Y entonces, en esta tercera ocasión, Samuel le dice, sabes que Dios te ha desechado. Y a partir de esto, vemos que no solamente Saúl no confiaba en Dios, sino que no estaba satisfecho en Dios, porque no le bastaba ser el rey, aquel que Dios había ungido, sino que siempre estuvo celoso de todo aquel que representara una amenaza para él. Así que cuando conoce a David y David entra en la vida pública y David comienza a entrar también y a hacer sus hazañas militares, ¿se acuerdan del canto de Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? No fueron suficientes para Saúl los miles, él quería tener más que David, y comienza a perseguir a David y se enoja con su hijo, y se enoja con Samuel, y se enoja con los sacerdotes a los que mata, y se enoja con Dios, y entonces incluso recurre a una adivina para consultarla porque no tenía sacerdotes, porque no tenía profeta, porque estaba solo. Y nunca pudo encontrar satisfacción en Dios. Él quería el reconocimiento para él, él quería la alabanza para él. No sé si recuerdas, después de la batalla va y se hace un monumento a sí mismo, porque era alguien que estaba buscando usar el poder para él. Así que vemos que Saúl no confiaba en Dios, no estaba satisfecho en él, y una de las cosas, y quizá la peor, que afligía su corazón, es que Saúl nunca aprendió a arrepentirse. Saúl vez tras vez tras vez tuvo la oportunidad de arrepentirse y sin embargo lloraba. En el caso de David, cuando David le perdonó la vida en dos ocasiones, en las dos ocasiones él dijo, sí, estoy mal, perdóname hijo mío, tú has actuado bien, yo soy el que está mal, y tres doritos después lo estaba buscando para matarlo otra vez. Con Dios tuvo estas tres oportunidades también. Desobedeciste, dijo, bueno, sí, desobedecí, pero porque tú llegaste tarde. Después hace la maldición y dice, oye, pues es tu hijo, pues ni modo, ya dije, entonces que sea maldito y tiene que morir. Y el pueblo defiende a su hijo para que no haga una tontería también Saúl. Y en la tercera ocasión vuelve a desobedecer y le dicen, ¿desobedeciste a Dios? Sí, pero es que la gente, mira, me dijo que por qué los íbamos a matar si estaban muy bien las vacas, el ganado. Siempre tuvo un argumento, siempre tuvo una excusa para su pecado. Nunca pudo arrepentirse. Y sabes, estamos hablando de Saúl, pero quizá en el corazón de Saúl podemos identificarnos con ciertas cosas. Quizá tú también o yo podemos tener esta tendencia a, en los momentos difíciles, dejar de confiar en Dios y tomar decisiones por nosotros mismos. O decir, Dios está tardando, entonces vamos a echarle una mano y vamos a hacer lo que yo creo que es mejor. Quizá tú y yo podemos ser como Saúl en el hecho de que estamos buscando no la satisfacción en Dios, sino en lo que Dios nos debe de ayudar a obtener para que estemos satisfechos. Es decir, no es suficiente Dios, sino lo que yo quiero es, como Saúl, que Dios me ayude a obtener lo que mi corazón anhela. Pero el llamado que tú y yo tenemos es a estar satisfechos en Dios, no en lo que Él pueda ayudarnos a obtener. el mayor tesoro que podemos tener, y es como lo expresa el salmista en Salmo 73, en el verso 25, es decir que Dios es aquello que anhelamos, que no hay nada que deseemos más que Dios. Y por último, quizá como Saúl, tú y yo podamos tener esta tendencia a no reconocer nuestras faltas, a no reconocer nuestro pecado, a siempre justificarlo de una u otra manera. Y la verdad es que todos los seres humanos somos buenos haciendo esto. Es lo que se conoce como racionalización. ¿Sabes qué? Te voy a dar todas las razones y pueden ser convincentes, pueden sonar lógicas, pero al final sigue siendo falta de arrepentimiento. Un corazón no arrepentido. Así que cuando vemos, si me acompañas al final de 1 de Samuel, lo que vemos en el capítulo 31 es esta derrota, no solamente de Saúl, de Jonatán, sino de todo el ejército. Ahora, si tú no lo recuerdas, en el versículo 4 se nos dice que Saúl, capítulo 31, versículo 4, se nos dice que Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Verso 6: así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Ok. Capítulo 31 nos narra la muerte de Saúl y sus hijos. Y en el capítulo 30, un capítulo antes, se nos habla de la victoria de David. Y si tú recuerdas, decíamos que era un contraste entre David siendo victorioso por la gracia de Dios, confiando en Dios, y Saúl muriendo como consecuencia también de su desobediencia, de apartarse de Dios. Y de alguna manera, decíamos que mientras la vida de Saúl iba en declive, David comenzaba a levantar. Ahora, ciertamente David ha sufrido a lo largo de varios capítulos en Primera de Samuel. Dios lo ungió, Dios lo escogió como rey, pero no le dio el reino en bandeja de plata. Ha estado huyendo como fugitivo. No pierdas de vista todas estas cosas, porque lo que vamos a ver en el primer capítulo es la radiografía de otro corazón. Dice allí, a partir del verso 1 que, y hasta el verso 16, se nos narra cómo llega un hombre, otro hombre llega dos días después. Ahora, recuerda que en el capítulo 30 David acaba de recuperar junto con sus hombres sus familias y el botín de todo lo que habían robado los amalecitas. No olvides que los amalecitas eran enemigos ancestrales del pueblo de Israel, aquellos que atacaron al pueblo de Israel cuando estaban errando en el Éxodo. Sin ninguna razón los atacaron. Dios les declaró la guerra como nación a los amalecitas. En el capítulo 15 se le pide a Saúl que destruya a los amalecitas, y encontramos en el capítulo 30 que los amalecitas van, toman a las mujeres y a los niños de todo el ejército de David, queman su aldea y se llevan todas las cosas. Pero Dios les concede rescatar a sus familias, tomar botín y derrotar a los amalecitas. Así que hay una mezcla de gozo por la victoria, pero también por la pérdida. Todo está quemado. Y dice que están allí David y sus soldados. Y dice el verso 1 que después de la muerte de Saúl, dice: vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Siclag. Llevaban dos días. Y dice que al tercer día vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia. Lo que vemos es que este hombre llega mostrando todas las señales de duelo. Trae la ropa rasgada, trae tierra en su cabeza, pero también vemos que sabe bien quién es David, porque llega y se postra, hace una reverencia a David. Y David le pregunta en el verso 3, ¿de dónde vienes? La respuesta de él es, me escapé del campamento de Israel. ¿Qué es lo que ha sucedido? Le dice David en el verso 4. Y él básicamente le relata lo que él dice que vio. Y él le dice, mira, yo iba pasando de casualidad en medio de la batalla y de repente veo que está Saúl y me habla Saúl. Y me dice que no quiere pasar la agonía de ser maltratado por los enemigos. Él está vivo todavía y me pide que yo lo mate. Y yo en buen plan, yo sabía que iba a vivir todavía, entonces me subí y lo maté. Ahora, si tú tienes una memoria semidecente, acabamos de leer cómo murió Saúl. El narrador nos dice en el capítulo 31 de Primera de Samuel que Saúl murió junto a su escudero. Su escudero no quiso matarlo. Su escudero tuvo temor de hacerlo y dice que Saúl se echó sobre su propia espada y después que lo vio muerto, su escudero hizo lo mismo y allí murieron. Así que si tú tienes que decidir entre creerle al narrador de Primera de Samuel o a un amalecita, siempre créele al narrador. Los amalecitas, como te dije, eran enemigos naturales de Israel. No había modo de que Saúl le pidiera a una amalecita que lo matara. Pero además, lo que vemos aquí es que en realidad este hombre no pudo haber estado presente en medio de la batalla. No había forma, tendría que haber dicho la historia de otra manera, si fue el caso. Tendría que haber dicho, me anduve escondiendo como rata hasta que se fueron todos y vi al rey que estaba solo y fui y entonces lo maté. Porque cuando David le pregunta, en el versículo 5, le dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, pues casualmente vine al monte de Gilboa, allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza, venía tras el carro y gente de a caballo, mirando él hacia atrás me vio, me llamó, yo dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi señor. Ahora, básicamente le dijo, pues mira, yo pasó todo esto, lo maté y te traje su corona. Y su, no era, cuando dice argolla, era un brazalete que se ponía en el antebrazo, en la parte superior del brazo, que lo distinguía como el rey. Y este hombre sabía, en su mente, él armó esta historia, en su mente él dijo, puedo ir y quedar bien con el nuevo rey, quizá me nombre, me da algún hueso, me da alguna secretaría, quizá obtenga por lo menos una recompensa. Y armó la historia en su corazón pensando obtener algún beneficio. Básicamente lo que estaba haciendo es que estaba mintiendo, o por lo menos cambiando la historia para ganar el favor del rey. Ahora, la verdad es que tenemos algo de amalecita también nosotros. Y esto es algo que tú y yo tenemos que ver. A lo largo de Primera y Segunda de Samuel, tú y yo vamos a aprender algo. Los buenos no son tan buenos y los malos no son completamente malos. Es decir, no están separados de los buenos. En realidad, los héroes y los villanos tenemos el mismo problema. Los héroes y los villanos tenemos la misma necesidad. Los héroes y los villanos tenemos un corazón que es engañoso y estamos caídos por causa del pecado. Pero cuando vemos la historia de la amalecita, no sé si tú puedas relacionarte, por lo menos yo sí, quizá en más de una ocasión, he hecho la historia de tal manera que me hace sonar como el bueno en la historia, o el importante, o el salvador, o el... tú ponle nombre. Pero este hombre arma la historia, miente para ganar el favor de David. Y como te digo, esto es algo muy humano. Ahora, ¿cuál es la reacción de David? La idea de este hombre, de la Amalecita, era que cualquier hombre se alegraría de saber que su enemigo ha caído, más si es el que está esperando la sucesión del trono. No contaba con que David no pensaba lo mismo. Así que cuando él da esta noticia en el verso 11, y esto es bien importante, mira, verso 11 y 12, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Si tú te fijas, si vas siguiendo la historia, aquí los eruditos no están de acuerdo, no saben si el narrador está siguiendo el orden cronológico estrictamente o si está enfatizando el dolor del pueblo. No olvides algo, tanto David como sus hombres han sido expulsados de Israel por tiempo, han tenido que huir, han estado huyendo en cavernas, en el desierto, en el monte, porque el rey y el ejército de Israel los quieren acabar. Y sin embargo, ninguno de ellos se siente excluido, se siente fuera de la pena, de la tristeza de ver al pueblo de Dios siendo humillado por sus enemigos. Dice allí que en el verso 12, que lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Y ahí está, no sabemos si fue otra vez cronológico o no, pero según la narración, están llorando, están lamentando, y te imaginas el Amalecita así como, híjole, pues qué dije, ¿no? ¿Qué hago? Y él está allí viendo a todo el pueblo llorando y lamentando, y a qué hora me pagan el cheque, a qué hora me dan la recompensa. Y dice que están hasta la noche llorando. Y no olvidemos algo, para ellos la derrota de Israel en un sentido es la derrota de Dios. Si tú recuerdas en 1 Samuel, cuando el pueblo pierde el arca, la gente en Filistea hace fiesta porque el Dios fue derrotado, y se llevan el arca a su templo. Después no hayan qué hacer con él, pero esa era la implicación. Las naciones tenían sus dioses, y cuando ellas combatían, era la victoria iba más allá de tomar terreno. La victoria implicaba tener al Dios que estaba por encima de todos. Y aquí el pueblo, o David y su gente, están llorando la derrota del pueblo de Israel, y están padeciendo verdaderamente. Ahora, una de las cosas que vemos aquí es que este hombre armó su plan, pero no recibió la recompensa que él estaba esperando. En el verso 13, David trae nuevamente a ese joven y le hace una pregunta. Dice el verso 13: y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Ahora, no está mintiendo, pero la idea no queda tan clara aquí en Reina Valera. Si la puedes poner, por favor, en la NTV, vas a entender por qué David le pregunta. En el verso 13 le dice David, ¿de dónde eres? Dice, soy un extranjero, contestó, una amalecita que vive en su tierra. David lo que quería saber es, ok, ¿eres parte de Israel? ¿Has estado viviendo en Israel? Entonces, mira lo que dice en el verso 14. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Le preguntó David. Si él hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues soy un extranjero, no sé, no conozco tu cultura, no sé nada de tus leyes. Pero cuando dijo, ah, soy un extranjero que ha vivido en tu tierra, dice, ah, ¿y cómo es que no tuviste temor de matar al ungido? Y otra vez, el amalecita estaba apelando a su propio corazón y dice, yo me hubiera alegrado. Si sé que mataron a mi enemigo, yo me hubiera alegrado. Si sé que me traes la corona que me pertenece porque Dios me escogió, porque murió mi enemigo, yo me hubiera alegrado. Pero no sé si no sabía o no se acordaba que David mismo no había tocado al ungido. Para David no había punto de discusión. En dos ocasiones, lo vimos en el capítulo 24, en el capítulo 26, David tuvo oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hizo. Él decía: lejos de mí sea tocar al ungido del Señor. Ahora, hemos hablado que esto a veces algunos pastores se lo aplican a sí mismos. No, estamos hablando que literalmente Dios había ungido como rey. Era el escogido por Dios para gobernar. Y ahí no había discusión. Fuera bueno, fuera malo, Dios lo había puesto. Y David dijo: nunca voy a ofender a Dios de esta manera. Y de repente viene este hombre y le da la buena noticia: yo maté a Saúl, tu enemigo, y te traje la corona a ti que eres el rey. Y David le dice: ¿cómo no tuviste temor de hacerlo? ¿Y qué es lo que recibe? Recibe justicia. ¿Qué es lo que dice en el verso 15? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Ahora, David no sabía que esto era mentira. David no sabía que este hombre estaba inventando la historia. David simplemente aplicó justicia por la confesión de este hombre. Este hombre usó el engaño para obtener un beneficio y lo que obtuvo fue justicia. Ahora, no es extraño, porque tú y yo podemos aprender algo aquí. Tú y yo podemos ver que Dios ve todas las cosas. El amalecita pudo engañar a David. El amalecita podía haber engañado al pueblo, pero no a Dios. Y es interesante porque no es la última vez que vemos amalecitas aquí. De hecho, en el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia, si tú recuerdas, estaba Ananías y Zafira, que engañaron a la iglesia, estaban engañándolos diciendo que eran más benignos, más generosos de lo que en realidad eran. Y tú y yo necesitamos tener cuidado, porque aunque engañemos al rey o engañemos a la iglesia, a Dios no podemos engañarlo. Y es lo que sucede aquí. Nada queda oculto para el Señor. De hecho, mira lo que dice Salmo 51:6. Dice que el Señor desea honradez. En la NTV se desea honradez desde el vientre. Dios no es un Dios que se complace en las mentiras. Dios no es un Dios que le agrade que tú y yo engañemos. No solamente eso, si vas al Salmo 90, al verso 8, si lo pueden poner en NTV, por favor. Quiero que veas que tú y yo no podemos engañar al Señor. Dice: despliega nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Así que si tú y yo pretendemos vivir como si Dios no supiera la verdad, tengamos cuidado, porque a Dios no lo podemos engañar. De hecho, en Lucas 12, 2 y 3, se nos dice que nuestros secretos no van a estar por siempre en lo oculto. Llegará el día en que todo lo que está encubierto sea revelado y que todo lo secreto se ha hecho público. Así que vemos entonces el corazón de este hombre. Vimos a Saúl y vemos que en realidad no estamos tan lejos. No podemos decir que Saúl está en un extremo opuesto a donde tú y yo estamos, porque tenemos algo de Saúl. Tampoco podemos decir que el amalecita y sus actitudes son ajenas a nosotros, porque otra vez, a lo mejor no has mentido literalmente, pero a lo mejor exageramos y otra vez manipulamos la verdad para aparecer como buenos, justos, o simplemente para obtener reconocimiento. Y lo que vemos es que otra vez no hay manera de que tú y yo podamos engañar a Dios. Ahora, lo que vemos aquí en contraste es el corazón de David. Lo primero que vemos es que el corazón de David, a diferencia de Saúl, no estaba dominado por la ambición. Es decir, David nunca aprovechó las oportunidades que tenía de hacerse del trono. Y no se alegró con la noticia cuando este hombre vino. Porque a diferencia de Saúl o el amalecita, él no estaba guiado por el deseo de ser reconocido o de tener el poder. Vemos también este dolor genuino por la muerte de Saúl y Jonatán. Vemos en el versículo 11 y 12, que son centrales, que incluso al escuchar esta noticia, antes de ejecutar al mensajero, se toma el tiempo para llorar y lamentar y para romperse las vestiduras y ayunar. El duelo no pudo esperar, la ejecución puede esperar, pero el dolor inmediatamente era genuino, era un verdadero dolor. Y no solamente él, el pueblo está llorando con él. Y es algo que los perturbó el escuchar la condición en que el pueblo había sido derrotado, la condición en que había muerto el rey. Ellos no lo sabían todavía, pero el cuerpo de Saúl ya estaba siendo maltratado por los filisteos. Recuerda que lo decapitan y el cuerpo lo cuelgan. Estaban humillando al pueblo de Israel, lo cual equivalía, como te digo, a humillar el nombre del Señor. Así que eso los perturba. Y por eso están llorando, aunque eran fugitivos del rey Saúl, aunque fueron perseguidos, aunque fueron expulsados, aunque anduvieron padeciendo por causa de él, ellos se sienten parte del pueblo, ellos lamentan la situación que está viviendo y lloran y se lamentan por el pueblo. Ahora, eso es algo que quizá tú y yo pudiéramos esperar cuando vemos a la iglesia padecer. Que tú y yo también lloráramos, que tú y yo también nos doliéramos de ver a la iglesia quizá ser fría o quizá desviarse o ver el nombre del Señor vituperado por los mismos creyentes. Pero yo no sé tu caso, pero la verdad, en mi persona soy más fariseo y más que lamentar y llorar, quizá mi tendencia sea como Lucas 18, el verso 11, ese fariseo que entra junto al pecador que se arrepiente. El fariseo, ¿te acuerdas? Que está orando: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como este publicano, este cobrador de impuestos. Yo no sé cuál sea tu reacción, pero lo que vemos aquí es que David y sus hombres sintieron un dolor genuino por la condición del pueblo y por el vituperio al nombre de Dios. Y la otra cosa que vemos en el corazón de David es verdadero temor de Dios. Cuando le dice al hombre en el verso 13, ¿de dónde eres? Dice, pues soy extranjero, vivo en la tierra, en tu tierra, pero soy amalecita. Dice, ¿cómo no tuviste temor? David no se atrevió a tocar, no se atrevió a matar a Saúl. Porque David, no es que le tuviera temor a Saúl, David estaba comprometido con Dios, con obediencia a él. Y para él era, no había opción. Dios lo puso, Dios se va a encargar de él. Es Dios el que va a hacer justicia. David tenía verdadero temor de Dios. Y no solamente eso, podemos ver la fidelidad de David en este canto a partir del verso 17. Este canto, los eruditos hablan como en hebreo, fonéticamente el canto tiene, ¿cómo te diré? Las palabras tienen un sonido particular. Es difícil traducirlo a otro lenguaje, a otro idioma, pero la idea es lo que se describe aquí. Ahora, si lo ponen por favor el verso 17 en la NTV, vamos a leerlo, el canto en la NTV. Quiero que pienses, David, en medio de su dolor y su angustia, se toma el tiempo y reflexiona en lo que acaba de pasar y escribe este lamento, que es un canto. Ahora, no es extraño, tú sabes que David era compositor, tiene muchos salmos, era el dulce cantor de Israel. Así que él se toma el tiempo y escribe porque él sabe el poder que tiene una canción también. Y dice allí, el verso 17, David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán. Y en el verso 18, la NTV dice, y ordenó que se le enseñaran al pueblo de Judá. Fíjate, una orden. Todos se tienen que aprender el canto. ¿Qué canto? El cántico del arco. Dice, y está registrado en el libro de Jaser. Ahora, este libro de Jaser no se ha encontrado, pero se menciona también en Josué. Aparentemente era un libro que recopilaba cantos de victoria, cantos heroicos, hazañas del pueblo de Israel. Pero lo interesante es que David dice, todos se lo tienen que aprender. ¿Por qué? Porque no era la última vez que iban a pelear contra los filisteos. No iba a ser la última vez. Y tenían que recordar el impacto de la derrota, lo que estaba en juego. ¿Saben? Encontré un comentarista, hacía una alusión al ejército de Israel el día de hoy. El ejército de Israel el día de hoy suben, y si tú buscas en internet vas a encontrar esos artículos de las Fuerzas Armadas de Israel, caminan 50 kilómetros y suben a Masada. Masada es una fortaleza que es uno de los principales atractivos en Israel hasta el día de hoy. Está a 400 metros de altura y es una fortaleza sobre la roca. Es inexpugnable, era prácticamente imbatible. Y en el año 70, tú te recuerdas que hemos hablado cómo los romanos arrasan con Jerusalén, pero un grupo de hombres judíos, los celotes, los extremistas, ellos huyen y suben a la fortaleza de Masada. La construyó Herodes el Grande como una casa así de campo, pero también como una fortaleza de seguridad para él. Pero este grupo de hombres, los celotes, van y lo toman. Eran alrededor de 960 hombres, mujeres y niños, y se atrincheran allí. Y los romanos intentaron atacarlos y no podían, porque no había manera de subir sin que te vieran, sin que te estuvieran esperando. ¿Qué sucede? Que sitian ese lugar durante un año y comienzan a construir una rampa. Y después colocan puentes y empiezan a acceder a la fortaleza y después a derrumbar el muro donde estaban resguardados estas personas. ¿Qué es lo que hicieron los celotes? Dijeron, ya están aquí, van a tumbar al muro, en cuanto entren, van a acabar con nosotros. No les vamos a dar ese gusto, nos vamos a matar nosotros. ¿Y qué es lo que hacen? Los hombres matan primero a sus mujeres, a sus niños, después, por suerte, se forman grupos y deciden quién los va a matar a cada uno de los grupos, y después los que quedan toman suertes, y los que quedan al final, así como Saúl, se echan sobre su espada. Murieron todos, se suicidaron antes que entregarse a los romanos. Y lo que sucede es que ahora el ejército israelí, cada vez que se va a graduar un soldado, hace el recorrido a Masada, 50 kilómetros subiendo. Incluso llevan parte de los soldados, los llevan cargando como si estuvieran heridos, como parte del espíritu de combate del ejército de Israel. Y ya que están allá, hacen su juramento y les entregan su boina. Y una de las cosas que dicen es, Masada no volverá a caer. Ese es un recordatorio para los soldados de Israel el día de hoy, porque no es la última guerra que iban a pelear. Y cuando Saúl muere y el ejército de Israel es avergonzado, David compone el canto y dice que todos se lo aprendan, porque no es la última vez que vamos a pelear. Y entonces ordena, dice ahí el verso 18, que todos se aprendan este canto. Y comienza su canto en el verso 19. Y dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Y esa palabra de la gloria de Israel Zeb también tiene el, o se usa la palabra para una gacela. Y la idea es de vergüenza, es de una gacela muerta en las alturas. Y dice, ha muerto la gloria de Israel en las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Y pide en el verso versículo que no lo sepan en las ciudades de los filisteos. Él sabe el gozo que van a traer esas noticias. Y dice, no lo anuncies en Gad. No den las noticias en las plazas de Ascalón para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Y David está imaginando los periódicos con sus encabezados y las noticias pasando, noticia de última hora, el ejército de Israel fue aplastado y el gozo en las calles y las mujeres saltando. Y entonces en el verso 21 él maldice el lugar de la derrota. Dice, monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre ustedes, ni sean tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Una de las cosas es que los escudos eran de cuero y para ir a la batalla los llenaban de aceite, para la flexibilidad y también para de alguna manera resbalar los ataques del enemigo. Pero dice, ahí en el monte de Gilboa, ahora que ya no llueva, que no sea lugar para ofrenda, porque ahí el escudo está tirado como si no hubiera sido ungido, está inútil. Está lamentando la derrota del ejército. Verso 22 dice, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Y aquí hace referencia a la manera en que Saúl siempre traía el botín en la victoria y al valor de Jonatán con su arco. Y dice el verso 23, nuevamente, alaba a los dos. Ahora, piensa en esto. Está alabando al hombre que lo persiguió y trató de matarlo múltiples ocasiones. Le está componiendo un canto. Está honrando sus cualidades. Está lamentando su pérdida, su muerte. Y le dice allí en el verso 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Está hablando de sus habilidades como soldados, sus habilidades militares, de su valor. Y da una instrucción opuesta a la de a lo que está sucediendo entre los filisteos. En el verso 24 dice, hijas de Israel, lloren por Saúl, quien las vestía de escarlata con deleites, quien adornaba sus ropas con ornamento de oro. ¿A qué hace referencia? Al botín. Cuando derrotaba a sus enemigos, regresaban con el botín para el pueblo. Y dice David, lloren por su rey, porque él las vestía, él las cubría con oro. Verso 25, ¿cómo han caído los valientes en medio de batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Y aquí es la parte más personal, porque David muestra el afecto especial que tenía por Jonatán. Dice, hermano mío, qué angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y si no estuviéramos en el 2021, no tendría necesidad de explicar este pasaje. Pero dado a que en las últimas décadas, vamos a decir, este énfasis de la relación homosexual ha querido incluso justificarse bíblicamente. Solamente quiero dejar una nota. El verso 26, en ninguna manera siquiera está sugiriendo una relación homosexual, por múltiples razones. La primera es que si tú vas a Levítico 18:22, si lo puedes poner en NTV, por favor, la Biblia condena directamente cualquier acto homosexual. No porque sea un pecado diferente a los demás, hay ciertas características, pero particularmente en el contexto de Israel, en la ley, cuando tú vas a Levítico 18, 22, quiero que veas esto, dice, no te echarás con varón como con mujer. Es decir, no vas a tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera mujer. Es una abominación. Verso 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Sigue adelante. 24. En ninguna de estas cosas, ponlo por favor en el NTV, no se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas prácticas. Es decir, Dios les dice, mira, esto, particularmente esto, no lo vas a hacer, porque las naciones que te estoy mandando sacar de aquí, los cananeos, todos ellos contaminaron la tierra con estas aberraciones. Así de que la Biblia explícitamente condena esos actos. De hecho, si vas allí a Levítico, pero 20, verso 13, si lo pones también en el TV, por favor. Si un hombre practica la homosexualidad al tener relaciones sexuales con otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte. Así que básicamente la Biblia condena explícitamente. Número uno. Número dos, el contexto de la relación de Jonatán y David es una relación de pacto. Hablamos de ella en 1 Samuel. Y particularmente cuando tú vas a 1 Samuel, al capítulo 23, en el verso 17, dice allí, desde el verso 16 dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Ores. Ok, ¿cuál era el punto aquí? David dice, Jonatán reconoció a su propio costo, a costo de no ser rey, que el Señor me había ungido a mí. Y en lugar de llenarse de ira como su padre, o de envidia, o de querer acabar conmigo, él dijo, yo sé que Dios te ha dado el trono, yo sé que tú vas a reinar, no me importa ser segundo. Vamos a hacer un pacto, porque aún mi padre sabe esto. Y en esos términos es que David decía, no he encontrado una relación de esta lealtad y de esta fidelidad. Este amor, dice, fue más profundo en términos del pacto que con una mujer. Ahora, David, de amor de mujeres y de pactos, pues tuvo bastantes para su vergüenza. Pero en términos de relación de amistad, no tuvo otro amigo como Jonatán. Y David, por eso aquí particularmente dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Y solo, ¿sabes? David está expresando otra vez desde su corazón genuina fidelidad para el rey, genuina fidelidad para el pueblo de Dios y genuina fidelidad para su amigo. Y está mostrando su dolor y está mostrando el respeto a pesar de, y no solamente para él, dijo que todos se aprendan este canto. ¿Sabes? Esto nos habla de un corazón que no busca el reconocimiento para sí. Ahora, a lo largo de 2 Samuel vamos a aprender que David tampoco es perfecto, como dijimos ahorita. Y nuevamente tendremos que volver nuestros ojos para ver que el único verdadero rey, justo, sabio, santo, es Jesucristo. Pero cuando vemos estas realidades de estos tres corazones o de estos tres hombres, solamente cuando tú y yo reconocemos que estas cosas también están en nosotros en una u otra manera, que quizá también nosotros tenemos estos conflictos donde en momentos queremos honrar a Dios y en momentos donde queremos honrarnos a nosotros mismos, o en momentos donde queremos sacar ventaja también para obtener algo nosotros mismos. Pero si tú y yo no reconocemos estas realidades en nuestro corazón, nunca vamos a entender la necesidad que tenemos de un Salvador. Si tú piensas que sigues justificándote y encontrando razones por las cuales tú haces las cosas que ofenden a Dios y no te arrepientes, vas a ser como Saúl. Si tú piensas que cada oportunidad es distorsionar la realidad o mentir abiertamente para obtener tus fines, tus propósitos, serás como la malecita. Pero solamente cuando podemos entender que somos esta combinación y que necesitamos de la gracia de Dios, es que tú y yo podemos acercarnos a Jesús. Es que solo tú y yo podemos ver a este Rey, que es el único Rey justo, el único que puede salvarnos, no solamente salvarnos de su ira, sino también salvarnos de nuestros propios deseos y nuestras propias luchas. Primariamente tú y yo necesitamos ser rescatados de nuestros pecados, porque la ira de Dios es inevitable. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, y tenemos muchos testimonios a lo largo de toda la Escritura. Pero también la realidad de nuestro corazón es que el corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas, nos dice la palabra. Así que te invito para que juntos oremos, para que el Señor abra nuestros ojos y podamos ver que necesitamos a este Rey, mejor Rey que David, mucho mejor Rey que Saúl, un Rey que no es de este mundo, un Rey que caminó en este mundo, pero que Él vino desde el seno del Padre, que se humilló para estar con los hombres, para morir en la cruz, pero fue exaltado y está ahorita a la diestra del Padre. Y no olvidemos, Él regresa, y el llamado es para que tú y yo estemos listos para ese día cuando Él venga. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque en ella tú nos adviertes y nos muestras que los héroes no son tan buenos y los villanos no son tan distintos de los héroes. En realidad unos y otros necesitan de tu gracia. En realidad unos y otros tienen conflictos en su corazón. En realidad, Señor, todos tenemos luchas con nuestras pasiones, con nuestros deseos, con nuestros conflictos, Señor, con el pecado. Necesitamos un Rey que esté por encima de todas estas cosas, un Rey que no sea de este mundo, un Rey que vino a este mundo, que tomó cuerpo como nosotros, carne y sangre, pero que vivió como ninguno de nosotros ha podido vivir. Y por medio de esa vida de justicia y su obediencia al morir en la cruz, esa vida de justicia ahora nos es contada a nosotros por la fe. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo como el único Señor y Salvador. Padre, guíanos, llévanos a los pies de la cruz todos los días y que podamos vivir en dependencia de ti, Señor. Guíenos con tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, moldéanos, que podamos responder, Señor, en adoración, en acción de gracias, en oración, Padre. Te pedimos por la siguiente semana, Señor, para que tú nos muevas a estar orando y que podamos hacerlo, Señor, con un corazón rendido a ti. Padre, te pedimos para que tú guardes a tu pueblo, que tú lo bendigas en este tiempo y que tú también te glorifiques, Señor, en medio de la dificultad, en medio, Señor, de la necesidad, que tu nombre sea levantado y que otros puedan conocerte y tenerte, Señor, como su Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.